11. Intercesión. Cierta noche, finalizada la disertación que Alejandro dedicaba a compañeros terrenales, mi orientador fue solicitado por dos señoras que fueron conducidas, en condiciones muy especiales, a aquel curso adelantado de esclarecimientos, puesto que eran seres que todavía se encontraban vinculadas a los vehículos de la carne y que buscaban al instructor, temporalmente desligadas del cuerpo, por influencia del sueño. La de mayor edad, evidentemente espíritu más elevado, dadas las manifestaciones de luz de que se veía rodeada, parecía ser muy conocida y estimada por Alejandro, que la recibió con evidentes demostraciones de cariño. Pero, la otra, envuelta en un círculo oscuro, traía el semblante angustiado y lloraba. «¡Oh, amigo mío!», exclamó la entidad más simpática, después de los primeros saludos, dirigiéndose al benévolo orientador, «le traigo a mi prima Esther, que perdió al esposo en dolorosas circunstancias». Y mientras la señora indicada enjugaba los ojos, en silencio, muy entristecida, la otra continuó: Alejandro, conozco la elevación y la urgencia de sus servicios. No obstante, solicito su ayuda para nuestros pesares terrestres. Si fuese absurda nuestra rogativa, discúlpenos con su corazón clarividente y bondadoso. Somos mujeres humanas. Perdónenos, pues, si tocamos a su puerta de benefactor, para atender a problemas tristes. Etelvina, amiga mía, habló el instructor con entonación de ternura, en todas partes, el dolor sincero es digno de amparo. Si hay sufrimientos mientras permanecemos encarnados, también existen aquí, donde nos encontramos, sin los despojos burdos, y en todos los lugares, debemos estar dispuestos para brindar la cooperación legítima. Por tanto, diga lo que desean, y siéntanse a gusto. Ambas señoras se mostraron aliviadas, y pasaron a conversar con calma. Etelvina, satisfecha, presentó entonces a la compañera que comenzó a relatar su dolorosa historia. Se había casado hacía 12 años, con el segundo novio que el destino le reservara, aclarando que el primero, al cual había amado mucho, se suicidara en circunstancias misteriosas. Al principio, se había preocupado intensamente con la actitud de Noé, el primer novio, muy amado de su corazón. Pero, la devoción de Raúl, el esposo que el cielo le enviara, consiguiera deshacerle las amarguras del pasado, formalizando la aventura conyugal con amoroso entendimiento. Tenían 3 hijitos que la providencia divina les había concedido, y vivían en completa armonía. Raúl, aunque de carácter melancólico, era dedicado y fiel. ¿Cuántas veces había tratado ella, en vano, de balsamizar sus recónditas llagas? Pero el compañero nunca se las mostraba plenamente. Aun así, la existencia transcurría venturosa y en calma, en un santuario de mutua comprensión. A pesar de vivir siempre para el desempeño de las sagradas obligaciones domésticas, aparecieron enemigos ocultos que les habían sustraído la felicidad. Raúl había sido asesinado inexplicablemente. Amigos anónimos habían recogido el cadáver en la vía pública, llevándole a la casa aquella terrible sorpresa. Tenía el corazón atravesado por un disparo de revólver que, aunque había sido encontrado junto al cuerpo exangüe, no le pertenecía. ¿Qué misterio envolvería aquel terrible crimen? Diversas personas y policías creían que se trataba de un suicidio. Tanto así, que todas las diligencias de la justicia criminal se hallaban interrumpidas. Mientras tanto, por su condición de mujer, creían un asesinato. ¿Qué motivos podían haber conducido a un hombre probo y trabajador a un suicidio, sin causa alguna? ¿Por qué se mataría Raúl, cuando todo les era favorable con relación al futuro? Innegablemente, sus recursos financieros no eran extensos, pero sabían equilibrar con decencia sus gastos con sus ingresos. No. No. El compañero, según su parecer, tenía que haber dejado la tierra por imposición de un tenebroso crimen. Pero, en su generosidad femenina, Esther, anegada en lágrimas, no deseaba culpar a nadie, no deseaba vengarse, pero sí calmar su desalentado corazón, Sería posible, por intermedio de Alejandro, soñar con el compañero, en el sentido de obtener sus noticias directas y hacerle sentir el cariñoso interés del hogar. Teniendo los hijitos pequeños y los tíos ancianos que dependían de sus atenciones, la angustiada viuda se encontraba en pésimas condiciones financieras y en una viudez inesperada. No obstante, agregaba llorando, estaba dispuesta a trabajar y a consagrarse a sus hijitos, volviendo a comenzar la vida. Pero, antes de eso, deseaba confortar su corazón, anhelaba enterarse de lo ocurrido y conocer la situación del esposo, para poder resignarse. Al final de su larga y sentida exposición, anegada en llanto, dirigiéndose a mi orientador, concluía, por piedad, generoso amigo. Nada me puede decir. ¿Qué habrá sido de Raúl? ¿Quién lo habrá asesinado? ¿Y por qué? La sufrida viuda parecía alucinada por el dolor y se sumergía en las más disparatadas indagaciones. Alejandro, lejos de disgustarse con sus intempestivas preguntas, asumió una actitud paternal y cariñosamente tomó las manos de la interlocutora, contestándole: «Tenga calma y valor, amiga mía. En este momento, no es fácil complacerla. Es imperioso investigar con cuidado, para poder solucionar el problema con el debido criterio. Vuelva, pues, a su hogar, y descanse su oprimida mente. Existen sufrimientos que no pueden curarse a fuerza de racionamientos del mundo. Es indispensable conocer el refugio de la oración, confiándolas al Padre Supremo. Ampárese en la fe sincera, confíe en la providencia y veremos lo que es posible hacer en el sector de la información y del socorro fraterno. Examinaremos el asunto con atención». Ambas señoras hicieron todavía algunos comentarios dolorosos en torno al acontecimiento, despidiéndose, más tarde, con palabras de gratitud y de afecto. A solas conmigo, y sintiendo tal vez mi necesidad de preparación y de conocimiento, el orientador me explicó: «Nuestros amigos encarnados, muchas veces creen que somos adivinos. Sí, por el simple hecho de que estemos fuera de la carne, admiten que ya somos señores de sublimes dones adivinatorios, olvidados de que el esfuerzo propio, con el trabajo legítimo, es una ley para todos los planos evolutivos». Mas, sonriendo paternalmente, agregó entre tanto, «es forzoso considerar que nosotros, cuando nos encontrábamos en la tierra, en circunstancias similares, no procedíamos de otro modo». Al día siguiente, considerando que bien podía yo disponer de más tiempo, Alejandro me invitó a acompañarlo hasta la residencia de Esther. Tomaría el hogar de la interesada como punto de partida para llevar a cabo las averiguaciones que deseaba llevar a efecto. Como, ponderé, no sería más práctico invocar directamente al esposo desencarnado, mediante nuestros poderes mentales. De ese modo, Raúl podría ser oído sin dificultades, observándose posteriormente lo que se podría hacer a favor de la viuda. El instructor, sin despreciar mi idea, consideró sin duda, ese es el método más fácil, y en muchos casos, debemos poner en juego semejantes recursos. Pero, André, el servicio de intercesión, para ser completo, exige alguna cosa de nosotros mismos. Concediendo a nuestra hermana Esther algo de nuestro tiempo y de nuestras posibilidades, seremos acreedores de más justos conocimientos respecto a la situación general, enriqueciendo, simultáneamente, nuestros valores de cooperación. Aquel que hace el bien, es el primero en beneficiarse. El que enciende la luz, es el que se ilumina en primer lugar. Como quien no deseaba extender la conversación, Alejandro guardó silencio, y nos pusimos en camino, comprendiendo, una vez más, que, como en la tierra, el servicio de colaboración fraternal en el plano de los espíritus reclama esfuerzo, tolerancia y diligencia. La casa de la pobre viuda se localizaba en una calle modesta, y aunque relativamente confortable, parecía estar habitada por muchas entidades de condición inferior, lo que observé sin dificultad, por el movimiento de entradas y salidas, aun sin haber pasado nosotros al ambiente doméstico. Entramos sin que los desencarnados infelices identificasen nuestra presencia en virtud del bajo patrón vibratorio que caracterizaba sus percepciones. Por tanto, el cuadro era doloroso de ver. La familia constituida por la viuda, tres hijos y una pareja de ancianos, se encontraba sentada a la mesa, ante un almuerzo muy sencillo. Un hecho, hasta entonces inédito para mí, llamó mi atención. Seis entidades envueltas en círculos oscuros, los acompañaban en la comida, como si estuviesen tomando alimentos por absorción. ¡Oh, Dios mío! Exclamé, aturdido, dirigiéndome al instructor. ¿Será posible? Desencarnados a la mesa. Alejandro, replicó, tranquilamente amigo mío, los cuadros de vicio mental, ignorancia y sufrimiento en los hogares, sin equilibrio religioso, son muy grandes. Donde no existe organización espiritual, no hay defensas para la paz del espíritu. Esto es intuitivo para todos los que estimen el recto pensamiento. Después de ligera pausa, mirando compadecido el ambiente interior, prosiguió: los que desencarnan en condiciones de excesivo apego a los que dejaron en la tierra, encontrando en ellos las mismas cadenas, casi siempre se mantienen ligados a la casa, a las situaciones domésticas y a los fluidos vitales de la familia. Se alimentan con la parentela y duermen en los mismos aposentos en que perdieron sus cuerpos físicos. Pero de hecho, ¿llegan a alimentarse utilizando los mismos manjares de otro tiempo? Indagué, con asombro, al ver la satisfacción con que las entidades congregadas allí absorbían gustosamente las emanaciones de los humeantes platos. Alejandro sonrió y consideró tanta admiración solamente por verlos tomando alimentos por la nariz. ¿Y nosotros? ¿Acaso desconoce usted que el hombre encarnado recibe más del 70% de la alimentación común a través de los principios atmosféricos, captados por los conductos respiratorios? ¿Usted tampoco ignora que las sustancias cocidas al fuego sufren profunda desintegración? Pues bien, nuestros hermanos, viciados en las sensaciones fisiológicas, encuentran en los elementos desintegrados el mismo sabor que experimentaban cuando se hallaban en posesión del cuerpo carnal. No obstante, ponderé, parece desagradable tomar alimentos, obligados a compartir la compañía inevitable de desconocidos, y principalmente, desconocidos de la especie de los que tenemos a nuestra vista. Pero usted no puede olvidar, adujo el orientador, que no se trata de gente anónima. Estamos viendo a diversos familiares, que los propios encarnados retienen con sus pesadas vibraciones de apego enfermizo. Alejandro pensó un momento y continuó: empero, admitamos su hipótesis. Aunque la mesa estuviese rodeada de entidades indignas, extrañas a los lazos consanguíneos, queda la certeza de que las almas se reúnen obedeciendo a las tendencias que les son características, y dada las circunstancias de que cada espíritu, él tiene las compañías que prefiere. Deseoso de suministrar bases sólidas a mi aprendizaje, considero la mesa familiar es siempre un receptáculo de influencias de naturaleza invisible. Valiéndose de ella, si el hombre medita en lo bueno, los trabajadores espirituales de la vecindad del pensador se le unirán para participar de su servicio en el bendito campo de los buenos pensamientos, conservándose la familia en un plano superior y rindiendo culto a elevadas experiencias de la vida. Se le aproximarán los orientadores de la iluminación espiritual, arrojando en el terreno de la conversación constructiva las semillas de ideas nuevas, que en esos momentos se mueven con la belleza sublime de la espontaneidad. No obstante, por las mismas disposiciones de la ley de afinidad, la maledicencia atraerá a los calumniadores invisibles, y la ironía buscará, sin lugar a dudas, a las entidades burlonas y sarcásticas que inspirarán el anecdotario poco digno, dejando vastísimo margen a la liviandad y a la perturbación. Indicando al grupo que se hallaba a la mesa, Alejandro añadió: aquí, los inveteradamente tristes atraen a los familiares desencarnados de análoga condición. Es el vampirismo recíproco. ¿Oiga usted lo que hablan? Agudicé mis oídos, y en efecto, comprobé que la conversación era de las más lamentables, Nunca pensé que vendría a sufrir tanto en este mundo, exclamaba la tía de Esther, quejándose amargamente. Augusto y yo trabajamos tanto en nuestra juventud. Ahora, llegados a la vejez, sin recursos para enfrentar la vida, nos vemos obligados a sobrecargar a una pobre sobrina viuda. ¡Oh, qué doloroso destino! Mientras las lágrimas corrían por sus mejillas de cera, el anciano le hacía coro. Es verdad. Para una vida laboriosa y difícil, tan amarga compensación. Jamás esperé una vejez tan oscura. Las entidades vestidas con túnicas sombrías, al escuchar semejantes declaraciones, se conmovían abrazándose con fervor a los ancianos. La viuda, aunque triste, agregaba con resignación en efecto, nuestras pruebas han sido crueles. No obstante, debemos confiar en la bondad de Dios. Alejandro fijó en ella toda su atención, y noté que en el alma de la viuda florecía una disposición singular. Con sus ojos brillantes, como si percibiese desde muy lejos nuestra influencia espiritual, se acordó en forma vaga del sueño de la noche, diciendo gracias a la providencia, amaneció hoy mucho más confortada. Soñé que la prima Etelvina me condujo en presencia de un mensajero celestial que bendijo mi corazón, aliviando mis pesados dolores de estos últimos días. Oh, cómo me sentiría feliz si me fuera posible reconstruir ese sueño de luz. Cuéntenos, mamá, exclamó su hijita, de unos 7 años de edad, que hasta entonces se había mantenido en silencio. La señora, de buen grado, comentó hija mía, no es posible describir las grandes sensaciones. No me acuerdo con precisión de todo, pero recuerdo que el emisario de Jesús me escuchó con paciencia y, enseguida, me dirigió palabras confortantes y de amor. Lejos de reprenderme, me acogió bondadosamente y, revelando divina tolerancia, escuchó mis quejas hasta el fin, cual médico abnegado. Por eso, me levanté hoy con otro ánimo. Estemos conformes, pues Dios nos auxiliará. Una vez que me rehaga por completo, ganaré nuestro pan con el trabajo honesto. Tengamos esperanza y fe. Al escuchar las afirmaciones valerosas de Esther, los niños cruzaron sus miradas sonriendo, mientras los ancianos se complacían en la amargura que les era propia. Deseé hacerme visible a los compañeros desencarnados faltos de luz, que se movían en el recinto, para hablar con ellos y sondear sus experiencias. Pero Alejandro me disuadió, sería perder el tiempo, dijo. Si usted desea beneficiarlos, venga aquí en otra oportunidad, pues el endurecimiento mental de muchos años no se deshace con esclarecimientos verbales de un día. Por el momento, nuestro objetivo es distinto. Necesitamos obtener información sobre Raúl. Además, si nos valiéramos del momento para huir a nuestros hermanos desencarnados que se hallan presentes, verificaríamos muy pronto que ellos solamente podrían decirnos dolorosos lamentos, sin provecho constructivo. Revelando muy poco interés por la conversación de los encarnados, y considerando el objetivo esencial del momento, manifestó: busquemos a algunos de nuestros hermanos visitadores. Tenemos necesidad de informes iniciales para dar inmediata estructura a nuestro trabajo de intercesión. Al dirigirse Alejandro a otros aposentos, dejé igualmente el modesto comedor, pese a mis deseos de continuar observando. Al parecer, el instructor no tenía mucho tiempo que perder. A los pocos minutos, fuimos alcanzados por una entidad de aspecto humilde, pero muy digno, a quien Alejandro se dirigió amablemente: amigo, ¿es usted visitador en función activa? Sí, para servirlo, respondió con mucha atención el interpelado. El orientador le expuso con franqueza, y en pocas palabras, lo que deseábamos. Entonces el hermano visitador, muy razonablemente, nos explicó que había conocido a Raúl muy de cerca. Lo había auxiliado muchas veces, prestándole continua asistencia espiritual, pero no pudieron, ni él ni otros amigos, evitar su suicidio firmemente deliberado. ¿Suicidio?, interrogó Alejandro, procurando informarse por completo. La viuda cree que fue asesinado. Él lo supo disimular con mucho cuidado, ponderó el nuevo amigo. Había meditado por mucho tiempo el infeliz acto, y, el último día, adquirió el revólver que utilizó, con el fin deseado. Apuntó a la región del corazón, y, cautelosamente, para evitar las impresiones digitales, tiró el arma pequeña a corta distancia, y de ese modo consiguió burlar la confianza de sus familiares, haciéndoles suponer que había sido un doloroso crimen. ¿Llegó a verlo en los últimos minutos de la tragedia?, indagó Alejandro en tono paternal. Sí, aclaró el interlocutor. Algunos amigos y yo intentamos socorrerlo, pero, en vista de las condiciones de su muerte física en forma voluntaria, firmemente deliberada, no nos fue posible retirarlo del pozo de sangre en que se sumergió, retenido por vibraciones pesadísimas y angustiosas. Permanecíamos en servicio con el fin de ampararlo, cuando se aproximó una banda de algunas decenas, que abusó del infeliz, y fácilmente, al amparo de la armonía de las fuerzas perversas, se lo llevó. Como puede comprender, no nos fue posible arrebatarlo de las manos de los salteadores de la sombra, que se lo llevaron por ahí. El instructor parecía satisfecho con las elucidaciones, y, cuando vi que se disponía a terminar la conversación, osé preguntar pero, ¿y la causa del suicidio? ¿No sería interesante oír al visitador?, no explicó Alejandro, tranquilamente. Le preguntaremos al propio interesado. Nos despedimos. Pero determinada interrogación atormentaba mi cerebro. Dirigiéndome al generoso orientador, le pregunté, ¿una banda? ¿Qué significa eso? Alejandro, que parecía ahora más preocupado, aclaró la banda a que se refiere el informante. Es una multitud de entidades delincuentes, dedicadas a la práctica del mal. Aunque tienen influencia limitada, en virtud de las numerosas defensas que rodean los núcleos de nuestros hermanos encarnados y nuestras propias esferas de acción, llevan a efecto muchas perturbaciones, concentrando los impulsos de sus fuerzas colectivas. Observando que era muy grande mi extrañeza, el instructor agregó: no se sorprenda, amigo mío. La muerte física no es un baño milagroso, que convierte malos en buenos e ignorantes en sabios, de un momento a otro. Existen desencarnados que se adhieren a los ambientes domésticos del mismo modo que la hiedra a las paredes. Otros, en gran número, se revelan en los círculos de la ignorancia que les es propia, y constituyen las llamadas legiones de las tinieblas, que enfrentaron al propio Jesús, por mediación de diversos obsesos. Se organizan diabólicamente, forman cooperativas criminales, y, ay de aquellos que se transforman en sus compañeros. Los que caen en la senda evolutiva por pérdida de las oportunidades divinas, se convierten en sufridos esclavos, de transitorios, pero terribles poderes de las sombras, en un cautiverio que puede caracterizarse por larga duración. Pero el visitador regional, como guarda de estos sitios, inquirió con asombro, no podría haber defendido al infeliz suicida. Si él hubiera sido víctima de asesinato, sí, respondió el instructor, ¿por qué? En la condición real de víctima, el hombre segrega determinadas corrientes de fuerza magnética, susceptibles de ponerlo en contacto con misioneros de auxilio. Pero, en el suicidio deliberado previamente, sin la intromisión de enemigos ocultos, como este caso que está bajo nuestra observación, el desequilibrio del alma es inexpresable, y acarrea absoluta incapacidad de sintonía mental con elementos superiores. Pero indagué asombrado, los centinelas espirituales, ¿no podrían haberlo socorrido independientemente? Alejandro esbozó un gesto de tolerancia fraterna, y agregó: siendo la libertad interior facultad de todos los hijos de la creación, ¿no sería posible organizar precipitados servicios de socorro para todos aquellos que caen en los precipicios del sufrimiento por su propia voluntad, con plena conciencia de sus actitudes? En tales casos, el dolor funciona como medida de auxilio en las rectificaciones indispensables. Pero, ¿y los malos que parecen felices en su propia maldad?, preguntará usted, naturalmente. Esos son aquellos sufridores perversos y endurecidos de todos los tiempos, que, a pesar de reconocer la decadencia espiritual de sí mismos, crean peligrosa costra de insensibilidad en torno al corazón. Desesperados y desilusionados, abrigando venenosa rebeldía, se lanzan a la honda torba del crimen, hasta que un nuevo rayo de luz les brote en el cielo de sus conciencias. El asunto ofrecía oportunidad para valiosas aclaraciones, pero Alejandro esbozó un gesto como aquel que no puede gastar mucho tiempo con palabras y, después de ligero intervalo, agregó André, manténgase en oración, ayudándome por algunos segundos. Ahora que tengo informaciones positivas del visitador, necesito movilizar mis posibilidades de visión, con el fin de orientarme sobre el paradero del infeliz hermano. No obstante, manteniéndome en oración, observé que el orientador entraba en profundo silencio. A los pocos minutos, Alejandro tomó la palabra y exclamó como quien estuviese regresando de sorprendente excursión: podemos seguir adelante. El pobre hermano, semi-inconsciente, permanece imantado a un grupo peligroso de vampiros, en una guarida próxima. El instructor se puso en camino. Lo seguí paso a paso en silencio, pese a mi intensa curiosidad. Poco tiempo después, distanciándonos de los núcleos suburbanos, nos encontramos en las vecindades de un gran matadero. Mi sorpresa no tenía límites, porque observé la actitud de vigilancia asumida por mi orientador, que atravesó firmemente la gran puerta de entrada. Por las vibraciones del ambiente, reconocí que el lugar era de los más desagradables, que, hasta entonces, en mi nueva fase de esfuerzo espiritual, había conocido. Siguiendo a Alejandro muy de cerca, veía a numerosos grupos de entidades francamente inferiores que se alojaban aquí y allí. Ante el local en que se procesaba la matanza de los bovinos, pude percibir un cuadro aterrador. Gran número de desencarnados, en lastimosas condiciones, se tiraban sobre los borbotones de sangre viva, como si procurasen beber el líquido con sed devoradora. Alejandro percibió el asombro doloroso que se posesionara de mí, y con serenidad, me aclaró: está observando, André. Estos infelices hermanos que no nos pueden ver, dada la deplorable condición de inferioridad y de embrutecimiento en que se encuentran, están succionando las fuerzas del plasma sanguíneo de los animales. Son hambrientos que causan piedad. Pocas veces, en toda mi vida, había experimentado una repugnancia tan grande. Las escenas más tristes de las zonas inferiores que hasta entonces había podido observar, no me habían impresionado con tanta amargura. Desencarnados buscando alimento de aquella especie. Matadero lleno de entidades perversas. ¿Qué significaba todo aquello? Recordé mis reducidos estudios de historia, remontándome a la época en que las generaciones primitivas ofrecían a sus supuestos dioses la sangre de los toros y de los cabritos. Estaría allí, en aquel cuadro horripilante, la representación antigua de los sacrificios en los altares de piedra. Dejé que las primeras impresiones abrasasen mi cerebro, a punto de sentir, como en otro tiempo, que mis ideas vagaban en torbellino. Alejandro, solicitó como siempre, se acercó más cariñosamente a mí, explicándome, ¿por qué tanta sensación de pavor, amigo mío? Salga de sí mismo, quiebre el caparazón de la interpretación personal y venga al gran campo de la justificación. No hemos visitado ambos, en la esfera de la tierra, los más diversos mataderos. Recuerdo que en mi antiguo hogar terrestre, había siempre una gran alegría familiar por la matanza de los cerdos. La abundancia de carne y de grasa, significaba provisión para la cocina y bienestar para el estómago. Con el mismo derecho, los desencarnados, tan inferiores hoy como lo fuimos nosotros en el ayer, se acercan a los animales muertos cuya sangre humeante les ofrece vigorosos elementos vitales. Sin duda alguna el cuadro que ofrecen es lamentable. Pero no nos compete condenarles. Cada cosa, cada ser, cada alma, permanece en el proceso evolutivo que le es propio. Y si ya pasamos por las estaciones inferiores, comprendiendo cómo es difícil la mejoría en el plano de elevación, debemos guardar la disposición legítima de auxiliar, siempre, movilizando, para el servicio al prójimo, las mejores posibilidades que estén a nuestro alcance. La advertencia era muy útil. Las palabras del instructor cayeron profundamente en mi alma, rectificando mi actitud mental. Encaré con serenidad el cuadro que se hallaba a mi vista y, notando que me había equilibrado, Alejandro me mostró una entidad que se hallaba en estado lamentable, semejante a un autómata que vagaba en torno a los demás. Después de mirar sus ojos casi sin expresión, reparé que su vestimenta permanecía ensangrentada. «Es el suicida que buscamos», exclamó el instructor, claramente. «¿Qué?», pregunté perplejo, «¿por qué necesitan de él los vampiros?». «Semejantes infelices», aclaró Alejandro, «abusan de recién desencarnados en los primeros días que se suceden a la muerte física, cuando se encuentran, sin defensa alguna, como este pobre Raúl, sustrayéndoles las fuerzas vitales. Después de abusar de su cuerpo carnal estaba atónito, recordando las antiguas informaciones religiosas sobre las tentaciones diabólicas. Pero el orientador, firme en su misión sagrada de auxilio, consideró no se impresione en sentido negativo. André. Todo hombre, encarnado o desencarnado que se desvíe de la senda recta del bien, puede llegar a ser un poderoso genio del mal. No tenemos tiempo que perder. Vamos a actuar socorriendo al desventurado. Siguiendo al caritativo mentor, me aproximé también al infeliz. Alejandro levantó la diestra sobre la frente de Raúl y lo envolvió en vigoroso influjo magnético. En pocos segundos, Raúl se veía cercado de luz, que fue vista inmediatamente por los seres de la sombra, pudiendo observar, entonces, que la mayoría se apartaba lanzando gritos de horror. Viendo la claridad que envolvía a la víctima, estaban lívidos, aterrados. Uno de los verdugos de más coraje, replicó en voz alta, «dejemos a este hombre entregado a su suerte. Los espíritus poderosos están interesados en él. Soltémoslo». Mientras los verdugos, ante la aproximación bendita de aquella luz que descendía de lo alto, se retiraban apresuradamente, como si temiesen algo que yo no podía comprender todavía, a mi vez, me perdía en dolorosas interrogaciones íntimas. El cuadro era típico de las viejas leyendas de demonios, abandonando a las almas prisioneras de sus propósitos infernales. Las palabras espíritus poderosos habían sido pronunciadas con patente ironía. Por la claridad que había envuelto al suicida, ellos sabían que estábamos presentes, y aunque huían medrosos, se alejaban con burlas. Al poco tiempo, aquel matadero era de grandes proporciones, se hallaba desierto de vampiros voraces. Alejandro, dando por terminada la operación magnética, tomó la mano de aquel amigo sufridor, que parecía aturdido por la influencia maligna, y, conduciéndolo al exterior, hacia el campo, me dijo bondadosamente no guarde en su corazón las palabras irónicas que hemos oído. Esos desventurados hermanos merecen nuestra mayor compasión. Vamos a lo que nos pueda interesar. Me recomendó amparar al nuevo amigo, que parecía no tener conciencia de nuestra colaboración, y, después de algunos minutos de marcha, nos deteníamos bajo frondoso árbol, poniendo al hermano débil y tambaleante sobre la fresca hierba. Impresionado ante su inexpresiva mirada, le solicité aclaraciones al orientador, cuya palabra amiga no se hizo esperar. El pobrecito ha perdido temporalmente la memoria. Su estado, después de haber sufrido tan prolongada succión de sus energías vitales, es de lamentable inconsciencia. En vista de mi perplejidad, Alejandro agregó, ¿qué desea usted? ¿Esperaría hallar por aquí el proceso del menor esfuerzo? El magnetismo del mal está igualmente lleno de poder, sobre todo para aquellos que caen voluntariamente bajo sus tentáculos. Enseguida, se inclinó paternalmente sobre el desventurado suicida e indagó, ¿cómo se siente, hermano Raúl? Yo, murmuró el infeliz, como si se hallara sumergido en profundo sueño. No sé nada, ¿se acuerda de su esposa? No, respondió el suicida de modo vago. El instructor se levantó, y me dijo su inconsciencia es total. Necesitamos despertarlo. Acto seguido, determinó que yo permaneciese allí, de vigilancia, mientras él buscaba los recursos necesarios. No podemos despertarlo nosotros mismos. Interrogué, sorprendido. El orientador sonrió, y consideró bien se deduce que usted no es veterano en servicios de intercesión. Olvida que vamos a despertarlo, no solo para que recupere su propia conciencia, sino también para el dolor. Romperemos la costra de magnetismo inferior que lo envuelve, y Raúl regresará al conocimiento de su propia situación. Por tanto, sentirá el martirio del pecho perforado por el proyectil, y rugirá de angustia al observar la supervivencia dolorosa creada por él mismo. Ante tales casos, las primeras impresiones son francamente terribles, y se pasan algunas horas antes del seguro alivio. Y como otras obligaciones esperan por nosotros, será conveniente entregarlo a los cuidados de otros amigos. Las observaciones me habían calado profundamente. Transcurridos 20 minutos, aproximadamente. Alejandro volvió acompañado de dos hermanos que se dispusieron a conducir al infeliz, y, en poco tiempo, encontrábamos una casa espiritual de primeros socorros, situada en la propia esfera terrestre. Se veía que la organización atendía trabajos de emergencia, pues el material de asistencia era, francamente, rudimentario. Adivinando mi pensamiento, Alejandro me explicó en el círculo de vibraciones antagónicas de los habitantes de la Tierra, no se puede situar una institución completa de auxilio. Por tanto, el trabajo de socorro tiene que sufrir incontestable deficiencia. Pero, esta casa es un hospital volante que cuenta con la abnegación de muchos compañeros. Puesto Raúl sobre un blanco lecho, el devoto instructor comenzó a aplicarle pases magnéticos sobre la región cerebral. No pasó mucho tiempo, y el infeliz lanzó un grito estentóreo y vibrante que dilaceró mi corazón. «¡Me muero! ¡Me muero!», gritaba Raúl, en suprema aflicción, intentando, ahora, escalar las paredes. «¡Ayúdenme, por caridad!». Y comprimiendo el pecho con las manos, exclamaba en tono conmovedor, «Mi corazón está partido. Ayúdenme. No quiero morir». Enfermeros solícitos lo amparaban con atención, pero el paciente parecía presa del horror. Con los ojos desorbitados ubicados en una máscara de indefinible sufrimiento, continuaba gritando estentóreamente, como si hubiese despertado de una angustiosa pesadilla. «Esther. Esther», llamó el infeliz, acordándose de la dedicada esposa, «ven en mi auxilio por amor de Dios. Socórreme. Mis hijos. Mis hijos». Alejandro se acercó a él paternalmente, y le dijo Raúl, «tenga paciencia y fe en el divino poder. Procure enfrentar valerosamente la difícil situación que usted mismo creó, y no invoque el nombre de la dedicada compañera. Ni llame a los hijos amados que dejó en su antiguo paisaje del mundo, porque la puerta material de su casa se cerró con sus ojos. Si usted hubiese cultivado el amor cristiano, apreciando las oportunidades que el Señor le confió, sería fácil, en un momento como este, regresar al hogar afectuoso para volver a ver a los seres queridos, aunque ellos no consiguieran identificar su presencia. Pero, ahora amigo mío, es muy tarde. Es necesario esperar otra oportunidad de trabajo y de purificación, porque su tiempo, con el nombre terrestre de Raúl ha terminado». Inmenso pavor se estampó en su semblante, preguntando por ventura, «¿estaré muerto? ¿No siento el corazón traspasado de dolor? ¿No tengo mi ropa ensangrentada? ¿Será esto morir? Es absurdo». Muy sereno, el bondadoso instructor le dijo, ¿no empuñó el arma contra su propio pecho? ¿No localizó el corazón para exterminar su propia vida? Oh, amigo mío. Los hombres pueden engañarse unos a otros, pero nadie podrá eludir a la justicia divina. Revelando extrema vergüenza al sentirse descubierto, el suicida prorrumpió en sollozos murmurando, ¡ah! ¡Qué desventurado soy! Mil veces infeliz. Alejandro, compasivo, no volvió a hablarle de aquella circunstancia. Después de recomendarlo cariñosamente a los cuidados de los hermanos responsables de los servicios de asistencia, se dirigió a mí para explicarme, «vamos, André. Nuestro nuevo amigo está en una crisis cuya terminación no se dará antes de 70 horas, aproximadamente. Volveremos más tarde a verlo. De regreso a mis trabajos, esperé, ansioso, el instante de reanudar las observaciones educativas. Me impresionaba la complejidad del servicio de intercesión. Las simples oraciones de una esposa nostálgica y dedicada habían provocado numerosas actividades para mi orientador y valiosas enseñanzas para mí. ¿Cómo actuaría Alejandro en la fase final? ¿Qué revelaciones nos haría Raúl, como compañeros interesados en su bienestar? ¿Conseguiría consolarse la esposa en situación de viudez? Lleno de interrogantes, esperé por el momento oportuno. Transcurridos 4 días, el instructor me invitó a volver al asunto, lo que, ante la posibilidad de proseguir aprendiendo para mi propia evolución, me hizo exultar de alegría. Encontramos a Raúl lleno de dolores, aunque más calmado para poder mantener una conversación aclaratoria. Se quejaba de la herida abierta, del corazón descontrolado, de los agudos sufrimientos, de su gran abatimiento. Pero ya sabía que no se encontraba en el círculo carnal, aunque semejante verdad le costase angustioso llanto. Tranquilícese, le dijo mi orientador con inexpresable bondad. Su situación es difícil, pero podría ser mucho peor. Hay suicidas que permanecen agarrados a los despojos cadavéricos, por tiempo indeterminado, asistiendo al ataque de los gusanos voraces. ¡Ay de mí! Suspiró el miserable. ¿Por qué, además de suicida, soy también criminal? Y demostrando infinita confianza en nosotros, Raúl nos contó su triste historia, procurando justificar su acto extremo. En la juventud, viniera del interior a la gran ciudad, atendiendo a la invitación de Noé, su amigo de la infancia. Compañero devoto y sincero, ese amigo lo presentará, cierta vez, a su querida novia, con la que esperaba tejer, en el futuro, un nido de ventura doméstica. ¡Ay! Desde ese día en que por primera vez viera a Esther, nunca más pudo olvidarla. Esa joven personificaba lo que él valoraba como su más alto ideal para realizar su propio matrimonio feliz. En su presencia, se sentía el más dichoso de los hombres. Su mirada le alimentaba el corazón. Sus ideas constituían la continuidad de sus propios pensamientos. ¿Cómo podría él hacerle sentir su inmenso afecto? Noé, el buen compañero del pasado, era el obstáculo que necesitaba remover. Esther sería incapaz de traicionar el compromiso que había asumido con él. Noé demostraba ser infinitamente bondadoso y respetable para provocar una ruptura. Fue entonces cuando nació en su cerebro la tenebrosa idea de un crimen. Eliminaría al rival. No cedería a nadie su felicidad. El amigo debería morir. Pero, ¿cómo llevar a cabo el plan sin incurrir en complicaciones con la justicia? Ciego de violenta pasión, se puso a estudiar minuciosamente la realización de sus propósitos criminales, encontrando una fórmula sutil para poder eliminar al compañero dedicado y fiel. Pasó así a usar un conocido y terrible veneno en pequeñas dosis, aumentándolo lentamente hasta habituar su organismo con cantidades que para otros serían fulminantes. Alcanzado el patrón de resistencia necesario, invitó al compañero a una comida y le dio el odioso veneno en un vino agradable, que él mismo bebió, sin peligro alguno. Pero, Noé, falleció a las pocas horas, pasando a ser, para la consideración general, un suicida. Raúl guardó por siempre el terrible secreto y, después de cortejar gentilmente a la llorosa novia, consiguió imponerle su simpatía hasta culminar con el casamiento. Alcanzara la realización de lo que más deseaba Esther le pertenecía como esposa. Llegaron los hijitos a endulzar la vida, pero su conciencia fuera herida, sin remisión alguna. En las íntimas escenas del hogar, veía a Noé a través de su tela mental, recriminándole su proceder. Los besos de la esposa y las caricias de los hijos no conseguían apartar aquella visión implacable. En lugar de disminuir, sus remordimientos aumentaban siempre. En el trabajo, mientras leía, en la mesa, en la alcoba conyugal, permanecía la víctima contemplándolo en silencio. A cierta altura del destino, quiso entregarse a la justicia del mundo, confesando su horripilante crimen, pero no se sentía con el derecho de turbar el corazón de su compañera, ni de llenar de lodo el futuro de sus hijitos. La sociedad lo respetaba, aceptando su ambiente doméstico. Distinguidos compañeros de trabajo apreciaban su compañía. ¿Cómo aclarar la verdad en tales condiciones? No obstante, amar tiernamente a la esposa y a sus hijitos, se hallaba agotado, al final de una prolongada resistencia espiritual. Estaba receloso de la perturbación, del hospicio, del aniquilamiento, de la confesión del crimen que, cada día, se hacía más inminente. A esa altura, la idea del suicidio tomó cuerpo en su cerebro atormentado. No pudo resistirse más tiempo. Escondería el último acto de su drama silencioso, tal como ocultara su primera tragedia. Compró un revólver y esperó. Cierto día, después del trabajo diario, se detuvo en el camino de regreso al hogar, y empuñó el arma contra su propio corazón, actuando cautelosamente para evitar las huellas digitales. Alcanzado el blanco, en un supremo esfuerzo se deshiciera del revólver homicida, y solo le prestó atención al intraducible padecimiento del tórax despedazado con gran dificultad, como si sus ojos estuvieran nublados. Sintió que algunas personas intentaban auxiliarlo, y enseguida una verdadera multitud de individuos, que él no podía ver, lo arrebataron llevándoselo del lugar del dolor desde entonces. Un debilitamiento general lo había tomado por completo. Se sentía presa de un sueño pesado y angustioso, lleno de crueles pesadillas. Y, por fin, solamente recuperara la conciencia de sí mismo, allí, en aquel modesto cuarto. Después que Alejandro restaurara sus postradas energías terminando la extensa y amarga confesión, Raúl tenía el pecho oprimido y lentas lágrimas lavaban su rostro. Conmovidísimo, no sabía, por mi parte, qué expresar. Aquel oculto drama era capaz de impresionar corazones de piedra. Alejandro, demostrando la altura de sus elevadas experiencias, mantenía respetable serenidad, y dijo en los mayores abismos: Raúl, hay siempre un lugar para albergar la esperanza. No se deje dominar por la idea de la imposibilidad. Piense en la renovación de su oportunidad. Medite en la grandeza de Dios. Transforme su remordimiento en propósito de regeneración. Y después de una ligera pausa, mientras el infeliz se deshacía en llanto, el mentor prosiguió: en verdad, sus males actuales no pueden desaparecer milagrosamente. Todos haremos la cosecha de acuerdo con nuestra siembra. Pero también nosotros, que hoy estamos aprendiendo algunas cosas, ya pasamos, innumerables veces, por la lección del recomenzar. Tenga calma y valor. Enseguida, Alejandro pasó a notificarle la causa de nuestro interés, explicándole que el trabajo de auxilio fraterno fuera iniciado a través de oraciones de la esposa cariñosa y desolada. Le dio noticias de ella, de los hijitos y de los ancianos tíos. Le habló de las nostalgias de Esther y de su ansiedad por verlo, aunque fuese por un ligero minuto, mediante la oportunidad del sueño físico. Escuchando las últimas informaciones, el suicida pareció reanimarse vivamente y observó: ¡ay! No soy digno. Mi miseria le acentuaría sus dolores. Pero el orientador, acariciando paternalmente su frente, prometió intervenir y solucionar el problema. Nos retiramos nuevamente, y percibiendo mi profunda sorpresa, Alejandro ponderó en el pequeño drama que estamos observando: amigo mío, usted puede calcular la extensión y la complejidad de nuestras tareas en los servicios de intercesión. Nuestros compañeros encarnados nos piden, a veces, determinados trabajos, ignorando cuán distantes se hallan del conocimiento de las verdaderas situaciones. Para la sociedad humana, Raúl es una víctima de sicarios ocultos, cuando en realidad no es otra cosa que víctima de sí mismo. Para la compañera es el marido ideal, mientras que fue un criminal y un suicida. Comprendí las dificultades morales en que nos hallábamos para poder atender la petición que nos conducía a semejante servicio. Las palabras del instructor no evidenciaban otra cosa. Comprendiéndolo así, osé preguntar, ¿cree usted que la hermana Esther esté suficientemente preparada para aceptar la realidad de nuestras conclusiones? Alejandro movió su cabeza negativamente, y consideró solamente, son dignos de la verdad plena, los que ya se encuentran plenamente liberados de las pasiones. Esther es profundamente bondadosa, pero todavía no alcanzó su propio dominio. No posee las emociones, más bien, es poseída por ellas. En vista de eso, en modo alguno, debemos ponerla en conocimiento completo del asunto. Está preparada para el consuelo, no para la verdad. Las afirmaciones del instructor me chocaban en cierto modo. ¿Cómo omitir los pormenores de la tragedia? ¿No sería eso faltar a la realidad? ¿Por qué proceso consolar a la nostálgica esposa, ocultándole el sentido verdadero de los acontecimientos? Pero, Alejandro, comprendiendo mis indagaciones, dijo, ¿con qué derecho perturbaríamos el corazón de una pobre viuda en la tierra, pretextando decir verdades? ¿Por qué motivo manchar la esperanza tranquila de tres adorables niños, tal vez envenenando su destino, tan solo para poder exhibirnos como campeones de la verdad? Habrá más alegría en mostrar la sombra de un crimen, que en descubrir la fuente de la conformidad. André, amigo mío, la vida exige mucho discernimiento. Cada palabra tiene su ocasión, y cada revelación su oportunidad. No podemos comprender un servicio de socorro, con la humillación del que suplica. La oración de Esther no debe ser portadora de desaliento. Por eso mismo, no todos reciben, cuando quieren, la delegación de lo alto para el servicio de asistencia. Registré la observación. Ese día, Alejandro y yo nos dirigimos a las autoridades del auxilio, pidiendo la colaboración de una de las hermanas que trabajaban en los grupos de socorro, con el fin de lograr una cooperación más eficiente para el corazón de Esther. Fue destacada Romualda, hermana dedicada y bondadosa, que descendió a la tierra junto con nosotros, recibiendo con mucha atención las recomendaciones del prestigioso amigo. Alejandro nos extendió con muchas instrucciones. Romualda debería preparar a la viuda, espiritualmente, para poder visitar, en la próxima noche, al esposo desencarnado, y, a continuación, permanecer al lado de ella 2 semanas, colaborando en el renacimiento de sus energías psíquicas, y cooperando para que se reorganizase su vida económica, mediante una colocación honesta y digna. Era digno de observar el cariño con que el delicado instructor atendía a estas providencias. Casi en el momento designado para el encuentro de los cónyuges, llegamos al Hospital Volante de Socorro Espiritual, donde el instructor cuidó personalmente de todas las medidas. Recomendó a Raúl el mejor ánimo, insistiendo para que no pronunciase la menor expresión de queja y para que se abstuviese de cualquier gesto que pudiese traducir impaciencia o aflicción. Enseguida mandó a vendar la llaga abierta y sanguinolenta, muy visible en la región dilacerada del organismo perispiritual, para que la esposa no recibiese ninguna impresión de sufrimiento. El mismo Raúl, admirado por la lección de buenas formas, atendía, satisfecho y reanimado a todas las instrucciones. En pocos minutos, Romualda entró en compañía de Esther, cuya mirada dejaba entrever angustia y expectación. Alejandro la tomó por el brazo y le mostró el compañero extendido en el blanco lecho. «¡Raúl! ¡Raúl!», gritó la desolada viuda, provisionalmente libertada del cuerpo carnal, lacerándome el corazón con su doloroso tono de voz. La conmoción de ella era extrema. Quiso proseguir, pero no pudo. Se le doblaron las rodillas y se encontró en genuflexión, junto al lecho del esposo, sollozando. Observé que los ojos de estaban llenos de lágrimas que con esfuerzo no dejaba caer. Alejandro lo miraba con firmeza, dándole a entender la necesidad que tenía de sobrellevar con valor aquel angustioso testimonio. Como niño interesado en conocer las recomendaciones paternas, El suicida acompañaba los menores gestos de nuestro generoso orientador. Y al hacerle a Alejandro una ligera señal, Raúl tomó la diestra de la compañera, anegada en lágrimas, y le dijo, «No llores más, Esther. Ten confianza en Dios. Vela por nuestros hijos y ayúdame con tu fe. Me está yendo bien, no hay razón para que nos lamentemos tanto. Querida, la muerte no es el fin. Acepta la voluntad del Padre como yo estoy tratando de aceptarla. Nuestra separación es temporal, nunca te olvidaré. También siento nostalgia de tu compañía, de tu dedicación, pero el Altísimo nos enseñará a transformar esas nostalgias en esperanzas». Las palabras del suicida, como la dulce inflexión de su voz, me sorprendían. Raúl demostraba un potencial de delicadeza y de finura psicológica, que hasta entonces no había revelado a mis ojos. Fue entonces que, aguzando mi percepción visual, noté que hilos tenuísimos de luz ligaban la frente de Alejandro al cerebro de, y pude comprender que el instructor le suministraba vigoroso influjo magnético, amparándolo en aquella difícil situación. Escuchando sus consoladoras expresiones, la viuda pareció reanimarse, y llorando, exclamó, «Oh, Raúl, yo sé que ahora estamos separados por los abismos de la sepultura. Sé que debo esperar la decisión suprema para poder unirme a ti para siempre, óyeme. Auxíliame en la tierra, en la viudez inesperada y dolorosa. Levántate y ven a nuestra casa, para que des esperanza a mi espíritu abatido. Defiéndenos siempre contra los malos, no me dejes sola con nuestros hijitos, que tanto necesitan de ti, pide a Dios esa gracia y ven a ayudarnos hasta el fin». Aunque continuaba tendido en el lecho, el interpelado le acarició cariñosamente los cabellos y respondió, «Ten valor y fe, acuérdate, Esther, de que existen sufrimientos mayores que los nuestros, y confórmate, me voy a fortalecer, y trabajaré aún por nosotros así como esperas mi asistencia, esperaré tu confianza. El Señor no nos confía problemas de los cuales no seamos merecedores. Vuelve para nuestra casa, y alégrate. No tengas miedo a la necesidad. Nunca nos faltará la bendición del pan. Procura la alegría del trabajo honesto, y siembra el bien a través de todas las oportunidades que el mundo te ofrezca. La práctica del bien da salud al cuerpo y alegría al espíritu. Y Dios, que es bueno y justo, bendecirá a nuestros hijitos, para que ellos sean felices a tu lado, no te demores más. Vuelve confiada. Conserva la certeza de que yo estoy vivo, y de que la muerte del cuerpo es solo una necesaria transformación. Comprendiendo que la oportunidad del reencuentro estaba por agotarse, la ansiosa esposa mostró extrema curiosidad y aflicción. Mirando al compañero a través de las lágrimas, le preguntó Raúl, «Antes de que me vaya, dime francamente, ¿qué te sucedió? ¿Quién te quitó la vida?». Noté que el interpelado mostró en su mirada terrible angustia ante aquella inesperada interrogación. Quiso, tal vez, confesar la verdad, hacer luz en torno a sus experiencias concluidas, pero el socorro magnético de Alejandro no se hizo esperar. Un haz de intensa luminosidad salió de la mano del orientador, que a esa altura de la conversación la mantenía sobre la frente del suicida, en forma protectora. Se transformará su expresión fisonómica, restableciéndose su serenidad y su valor. Nuevamente en calma, Raúl dijo a la compañera Esther, «Los procesos de la justicia divina no se encuentran a disposición de nuestra apreciación. Conserva contigo la certeza de que estamos siendo instruidos todos los días y en todos los acontecimientos. Aprende a buscar, por encima de todo, la voluntad de Dios». La pobre viuda deseaba prolongar la conversación. Se adivinaba a través de sus afligidos ojos el intenso propósito de continuar bebiendo los sublimes consuelos del momento, pero Alejandro le tomó el brazo y le recomendó la necesidad de despedirse. La esposa, llorosa, no rehuyó. Concentrando toda su capacidad afectiva en las palabras, dijo adiós al suicida y le besó las manos con infinito cariño. Algo distante ya de la organización hospitalaria de emergencia, el instructor la confió a los cuidados de Romualda, y regresó a mi compañía. No conseguía ocultar mi enorme admiración ante semejante servicio de asistencia. Alejandro percibió mi estado de alma y me dijo conmovedoramente, según observa, el trabajo de socorro exige mucho esfuerzo y devoción fraternal. No podemos olvidar que Raúl y Esther son dos enfermos espirituales y que, en esta condición, requiere mucha comprensión de nuestra parte. Felizmente, la viuda regresa llena de nuevo ánimo y nuestro amigo, sintiendo la extensión de los cuidados de que está siendo objeto y notando por sí mismo cuánto puede auxiliar a la compañera encarnada, se dará prisa en crear nuevas expresiones de estímulo y de energía en su propio corazón. Impresionado en vista de la dilaceración que había en su organismo perispiritual, indagué, y la región herida. ¿Hasta cuándo Raúl experimentará semejantes padecimientos? Tal vez por muchos años, respondió el instructor en tono grave. Pero eso no le impedirá trabajar intensamente en el campo de la conciencia, esforzándose en obtener la reaproximación mediante la bendita oportunidad regeneradora. Otros problemas afloraban a mi mente. Pero el instructor necesitaba ausentarse en demanda de difíciles menesteres, en los que yo no podía acompañarlo. Le pedí permiso para seguir de cerca el trabajo de asistencia llevado a efecto por Romualda, recibiendo su generosa aprobación. Deseaba saber hasta qué punto se había consolado la afligida viuda y observar el provecho de aquel reencuentro, que significaba elevada concesión. Al día siguiente, volvía al modesto hogar, justamente en los momentos del almuerzo familiar. Romualda andaba activa. El ambiente interno había adquirido nuevo aspecto. Las entidades oscuras no habían desaparecido totalmente, pero su número se hallaba considerablemente reducido. Amparando a su protegida, la hermana auxiliadora me recibió con amabilidad. Me notificó que la viuda había amanecido mucho mejor y que ella, Romualda, había hecho lo posible por mantenerle el pleno recuerdo del sueño. Como era natural, la pobrecita no podía acordarse de todos los detalles. No obstante, había fijado los recuerdos esenciales, susceptibles de despertar en ella la divina esperanza y de restaurar su buen ánimo. Me recomendó que verificara por mí mismo el efecto maravilloso de la providencia. De hecho, el semblante de la viuda había ganado nueva expresión. Con sus ojos límpidos y brillantes, narraba a los tíos y a los hijitos el sublime sueño de la noche. Todos escuchaban con fuerte interés, especialmente los niños, que parecían participar de su júbilo interior. Esther terminó la narración, emocionada. Observé, entonces, que la anciana tía esbozaba un gesto de incredulidad, preguntándole: ¿y usted cree haber visitado a Raúl en el otro mundo? Por supuesto, contestó la viuda. Sin pestañear aún tengo la impresión de sus manos sobre las mías y sé que Dios me concedió semejante gracia para que yo recupere mis fuerzas para el trabajo. Desperté hoy profundamente reanimada y feliz. Enfrentaré el camino con nuevas esperanzas. Me esforzaré y venceré, oh, mamá, cómo nos consuelan sus palabras. Murmuró uno de los pequeños, de ojos muy vivos. Como desearía haber estado con usted, para oír a papá en ese sueño maravilloso. En ese instante, el ancianito, que se alimentaba en silencio, dijo: en calidad de excelente representante de la incredulidad humana, es interesante notar que Raúl, habiendo consolado tanto su corazón de mujer, nada haya aclarado sobre el crimen que lo llevó al sepulcro. Esther, que sintió la ironía de la observación, influenciada por la bienhechora que se mantenía a su lado, respondió rápidamente muchas veces: querido tío, no sabemos ser agradecidos a las bendiciones divinas. Recuerdo esa verdad, al oír semejante razonamiento. Me avergüenzo cuando recuerdo haber hecho esta interrogación al pobre Raúl, abatido y pálido en el lecho. Me basta la felicidad de haberlo visto y oído en un mundo que yo no puedo comprender por ahora. Tengo la seguridad de que lo visité en algún lugar. ¿Qué nos interesa descubrir criminales, cuando no podemos hacerles aparecer su cuerpo físico? en nuestra preocupación por castigar culpables, sin dar cuenta de nuestras propias culpas, iremos hasta el absurdo de desear ser más justos que Dios. El tío se calló, pensativo, y observé que los niños sentían inmensa alegría ante la respuesta maternal. El corazón de Esther había penetrado la zona lúcida y sublime de la fe viva, absorbiendo paz, alegría y esperanza, encaminándose a una nueva vida. Al despedirme, felicité a Romualda por su noble trabajo. La generosa servidora me puso al tanto de su proyecto de servicio. Permanecería más estrechamente al lado de la vida, insuflándole valor y buen ánimo, y en la próxima semana, contaba con la posibilidad de cooperar en el sentido de conseguirle un trabajo bien remunerado. Me quedé admirado oyendo el programa, principalmente en lo tocante al auxilio material. Romualda, expresó con mucha calma, cuando los compañeros terrestres se hacen merecedores, podemos colaborar en su beneficio, con todos los recursos a nuestro alcance, siempre que nuestra cooperación no interrumpa la libertad de su conciencia. Le rogué, entonces, que aceptara mi cooperación el día fijado para los servicios finales. Romualda accedió gustosamente y, pasada una semana, fui avisado por ella, ya que terminaban los trabajos de asistencia. Volví al hogar de la viuda en compañía de la digna servidora espiritual, que me recomendó haga el favor de asistir a nuestra amiga, mientras voy a buscar a la persona indicada para ayudarla. Ya hice todas las diligencias aconsejables en la situación, y no hay tiempo que perder. Me mantuve allí con profunda curiosidad y transcurridas 3 horas, aproximadamente, alguien tocó en la puerta. Seguida de Romualda, una dama distinguida venía al encuentro de Esther, ofreciéndole trabajo honesto en su taller de costura. La viuda lloró de emoción y de alegría, y, mientras combinaban determinadas disposiciones para ese servicio, en un confortador cuadro de júbilo general, la hermana auxiliadora me dijo contenta: ahora, hermano André, podemos regresar tranquilamente. El servicio que nos fue confiado ha sido concluido, gracias al Señor.